historia del arte. Penes con pincel. Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que sea.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
Las mujeres escriben. Escriben ahora y escribirán siempre. Lo harán porque escribieron cuando no podían hacerlo. A pesar de que se les negara el acceso a la educación, a pesar de que se limitara su libertad, de que los libros y las palabras estuvieran prohibidas para ellas y fueran excluidas de los espacios de expresión, las mujeres recogieron la pluma y la blandieron como un arma. En ocasiones, oculta detrás de algún nombre masculino que tomaron prestado. Otras, en el circuito privado que acogía sus pensamientos vueltos prosa, en forma de cartas, convertidos en diarios, codificados en idiomas que solo ellas entendían. Un cerrojo en la puerta significa el poder de pensar para una misma, escribió Virginia Woolf hace casi 100 años, reconociendo que la ausencia de nombres femeninos en la literatura nunca había sido consecuencia de una falta de talento, sino de una condición sistemática que los hombres tenían y las mujeres no: libertad financiera y privacidad. Las mujeres jamás han gozado de las mismas circunstancias económicas, sociales o políticas que a los hombres les ha permitido escribir, y sin embargo, escriben. Hasta hoy lo hacen y se infiltran en cada medio que niega su existencia, en cada disciplina que las excluye.
La literatura es una institución, ¿eh? Y por tanto está cruzada de poder.
Sentencia Mary Torras, académica, editora, docente y ensayista. Aguda investigadora de la intersección entre género y literatura y asidua defensora de los nombres omitidos en la historia literaria.
Ha habido estrategias para impedir que las mujeres pudieran ocupar la posición de autoras, porque un autor ha sido definido de un modo que una mujer no podía satisfacer las características con las que se definía el autor. Tan importante es lo que queda fuera de la literatura como lo que está dentro de la literatura, porque la frontera es porosa. Hay un libro maravilloso de Joanna Russ que es de 1983, que se titula Cómo suprimir la escritura de mujeres. Y en ese libro Joanna Russ muestra cómo desde la crítica literaria hay una serie de maneras de borrar la escritura femenina, ¿no? Por ejemplo, primero negándola, ella no lo escribió. Luego diciendo, ella lo escribió, pero fue lo único que escribió. Sin dar cuenta, por ejemplo, de la represión que llevó el hecho de que lo escribiera y publicara. O ella lo escribió, pero lo ayudó su marido, su hermano, su padre, su amigo, es decir, una autoría mediada por la masculinidad. Ella lo escribió, pero miren de qué escribió, eso no es verdadera literatura. Ella lo escribió, pero, ¿no? Siempre es ese pero.
La reciente emergencia de cientos de nombres femeninos en la literatura podría aparentar que el terreno se ha igualado. Sin embargo, no se han eliminado todos los obstáculos que limitan a la mujer que escribe. Este boom es engañoso y puede esconder dinámicas de poder que aún niegan el talento de las escritoras, excluye sus proezas y las encierra en un mismo adjetivo de lo femenino.
Sí, el boom sirve para que la gente conozca autoras que antes no leía. Bienvenido al boom. Yo no necesito el boom para poner en valor a estas obras. Si el boom les da publicidad, bienvenido sea, pero por favor, leamos críticamente. Si el boom sirve para que la crítica hegemónica coloque todas esas mujeres en un mismo saco, nos invite a leerlas a todos sus textos de la misma forma, vuelvan a ser textos que dan cuenta de su naturaleza femenina, maldito boom.
La rebeldía ante la omisión de las mujeres en la historia de la literatura, de las ciencias, de las artes, no puede limitarse a incluir cada vez más de sus nombres para compensar su ausencia. Lo que leemos, lo que no leemos, el concepto mismo que tenemos sobre lo que es literatura y lo que no, está atravesado por una cuestión política.
Que tan político es escribir como tan político es leer, y es nuestro trabajo revisar las metodologías a través de las cuales nos enseñan a leer los textos, porque estas metodologías borran el cuerpo, borran las emociones.
¿Cómo resistir la tentación de juzgar todos los textos escritos por mujeres de la misma forma? ¿Cómo evitar que su diversidad se convierta en un mismo conglomerado de cosas mujeriles? De acuerdo con Mary Torras, hay que dejarnos sorprender por ellos.
Dejarnos sorprender. Saber que tenemos unos métodos que son unos métodos tácitos muchas veces, que constituyen unas gafas de lectura, pero que esas gafas tienen otros cristales. Pues a veces hay que cambiarse los cristales. Hay que dejar que alguien te sorprenda. Hay que ponerse en sitios donde nos puedan sorprender.
Sin cerrojo en la puerta, ocupadas en labores impuestas de reproducción y cuidado, sentenciadas a muerte por hacerlo, las mujeres han escrito. Las autoras de nuestro tiempo son herederas de la inconformidad valiente de todas aquellas que vinieron antes. Cientos de plumas resistentes a la depuración histórica.
Una autora o alguien que escribe necesita escribir. Y entonces dale una brecha, por estrecha que sea, y lo hará. Dale la posibilidad de escribir cartas y sus cartas se convertirán desde simples cartas de, de duelo o de felicitación por el nacimiento de alguien de la familia a extensos relatos, a un lugar donde ellas pueden escribir sin ser desautorizadas. Y ahí escribirán. Y así ha sido siempre.
Créditos. Entrevista, Ekaterina Sicardo. Postproducción, Carmen Díaz Leal. Voz y guión, Pamela Valadez.
En 1971, la historiadora del arte Linda Nochlin publicó ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? El ensayo comienza preguntándose ¿Por qué no hay una mujer artista con el tamaño y la supuesta universalidad de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel? ¿Acaso no hay mujeres que tengan esa calidad y talento? Entonces, la historiadora se contesta con algo que sabe hacer muy bien, historizar. El objetivo no era nombrar o encontrar mujeres artistas, sino fijarse en las condiciones estructurales como las institucionales y conceptuales en el desarrollo del arte occidental del Renacimiento al siglo XIX. Entonces, se dio cuenta de lo siguiente. La falta de grandes mujeres artistas no se debe a la ausencia de talento de las mujeres, sino a las condiciones históricas y acceso institucional y social a los espacios de educación artística, espacios de exhibición y reconocimiento profesional. Por ejemplo, las mujeres no podían entrar a las academias de arte, y si por algo lograban ingresar, les era prohibido entrar a las clases de anatomía y dibujo al desnudo por prejuicios morales. Es decir, no podemos juzgar el pasado sin tomar en cuenta las desigualdades históricas para hablar sobre la producción cultural de las mujeres. Pero aquí hay otro punto. Incluso con esas prohibiciones encima, las mujeres han creado, tomando los espacios que tienen y negociando por otro. No quiero repetir las palabras desafortunadas, por decirlo menos, de Paco Ignacio Taibo II durante la mañanera del pasado 24 de octubre, cuando fue increpado por la razón de que solo incluiría a 7 mujeres escritoras en una colección de 27 títulos. Preocupante en varios sentidos. Primero, ¿por qué el dirigente de la editorial pública más importante de nuestro país no conoce al menos a 15 autoras latinoamericanas del siglo XX? ¿Nadie de su equipo pudiera conocerlas? O, si no fuese así, ¿no podrían realizar la investigación pertinente? 2. Sus declaraciones ilustran la continuidad de los sesgos para juzgar la creación literaria en términos de género. Se usa una mirada histórica patriarcal que no le interesa romper el canon. Y 3. La transmisión de estos criterios a través de una política pública pagada con dinero público del proyecto que se nombró como el más importante de fomento de lectura, no solo en nuestro país, sino también para Latinoamérica por las sucursales del fondo. Y por último, enunciar esto en la mañanera. El espacio de comunicación por parte del gobierno más relevante en este momento? ¿Qué pensarán los jóvenes cuando escuchan que no hay mujeres que escriban con calidad en nuestra historia? Esto es Objeto Vacío, yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y también hablé con la poeta Yolanda Segura sobre el canon literario. Aquí la conversación. Y estamos aquí con la poeta Yolanda Segura porque creo que nos indignamos igualmente ahí y la encontré por ahí en redes igual de indignada y porque además de todo me quiero hablar contigo de este tema. Sabemos que hace unos días, pues Paco Ignacio Taibo, que es el que dirige el Fondo de Cultura Económica, la editorial pública más importante de este país, hizo algunas aseveraciones, por decir lo menos, bastante desafortunadas acerca de un tópico que creemos que ya hemos superado. Y en cambio, el representante de la política pública del fomento a la lectura de este país, cuando nombra el proyecto más importante para esta causa, no solamente para nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, que está financiando con dinero público, tiene los mismos prejuicios que con los que hemos peleado muchísimos, muchísimos años. Yolanda, ¿qué significa que alguien que comanda el Fondo de Cultura Económica haya dicho esto en una mañanera?
Mira, primero creo que hay que decir, a mí particularmente me asombra muchísimo que un tipo tan inteligente y tan leído y tan consciente de un montón de cosas desde las izquierdas pueda decir un comentario de esa naturaleza sin darse cuenta de las repercusiones que tiene. Es decir, creo que hay también un asombro de mi parte de, pero este señor se supone que era muy listo y que era un aliado y que etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay como una confrontación ahí que trasciende el género para mí, ¿no? O sea, no es solo una cosa de cómo se expresó de manera misógina contra las mujeres, por supuesto, sino una cosa de cómo puede expresarse así de una manifestación cultural amplísima y observarla con esa estrechez de miras y observarla con esos prejuicios, porque eso es lo que son repetir algo que hemos escuchado hasta el cansancio y que nos ha traído a donde estamos, no solo en lo literario, sino en general en la cultura, que es esta idea de que hay una cultura primordialmente masculina o hecha por hombres, que además de que no es cierto, nos priva de una riqueza y de una diversidad infinitas que creo que es urgente escuchar, que es urgente leer, y que también, pensando en el público al que esta colección se dirige, que es de jóvenes entre 15 y 30 años, habría que preguntarse si la selección de autores son exactamente los autores con los que se sentirían interpeladas estas comunidades, ¿no? Porque él mismo lo dijo en esa declaración. En plan, los clubes de lectura que están demandando leer mujeres, ahí fue cuando terminó diciendo lo del poemario horriblemente asqueroso de Malo, que es un poco como, si el club de lectura te está demandando a leer mujeres, ¿por qué no vas a atender esa demanda tú como, digamos, como servidor público, como representante de una organización estatal tan fuerte como es el Fondo de Cultura Económica? ¿Por qué no escuchas eso, no? ¿Y por qué alguien pensaría que su visión del mundo y su visión de lo literario es la visión correcta, no? O sea, creo que ya estamos, o me gustaría pensar que estamos en un momento de escucha y en un momento de como de apertura, acordemos, o sea, que tengamos una mujer presidenta, es producto de estas luchas y de estos momentos y de estas aperturas, y entonces me parece muy contradictorio que de pronto Paco Ignacio Taibo pueda decir esto en la mañanera, ¿no? Sorprende y desconcierta y, por supuesto, indigna desde muchos flancos distintos.
Claro, yo probablemente tendré que sugerir que no me sorprende en términos de que me parece que esta declaración muestra una estrechez de mirada de una idea de la literatura que tiene que ver con con un canon históricamente, digamos, conformado, que hay ciertas personas que no lo quieren mover, ¿no? Porque en realidad podríamos decir, no, es que hay que investigar, o sea, ya está, hay mucha investigación.
Totalmente.
Sí. O sea, hay un resto de académicas en un montón de universidades que han realizado investigaciones amplísimas sobre un montón de autoras. Yo hace unos días les decía, bueno, tan solo podemos voltear a mirar a ver la colección de Vindictas de la UNAM.
Por principio,
que todas
sí, sí,
son
sí.
Autoras del siglo XX, que es más o menos el rango que decidieron para esta colección de 25 para el 25. Es decir,
perdónate,
ya hay investigación. No es como que, ay, no, es que es una cosa de que no sabemos qué pasó. Es como, a ver, probablemente no sabemos muchas cosas definitivamente, pero ya hay un montón de investigación de autoras que sabemos que, entre comillas, porque podemos saber luego de eso, que han tenido una calidad y que sabemos que, más bien, por las cuestiones estructurales y contextuales de su momento en el que vivieron, no pudieron acceder a los canales de distribución, de publicación, etcétera. Entonces, eso es lo que un poco, no sé cómo decirlo, me extraña, por decir lo menos, de que no hay una búsqueda de personas que ya lo tienen resuelto, por decirlo de alguna manera.
Sí, y es desaprovechar una oportunidad también histórica que, o sea, así como el Día del Grito, muchas de nosotras nos emocionamos por escuchar los nombres completos de las mujeres que participaron en el movimiento de independencia. Esa oportunidad, ese momento histórico, simbólico, potente, que nos hizo sentir como esperanzadas, de pronto ver que no tiene su correlato en esta otra, que también era una oportunidad histórica de pensar, es una distribución masiva de millones de libros por toda Latinoamérica que se elige desafortunadamente con estos mismos valores rancios de los que venimos intentando escapar. Eso es lo que me parece problemático. Y luego una cosa que decías también, que es Taibo dice que el criterio fue elegir autores de la generación del boom, de la generación, sí, más o menos así, medio siglo, etcétera. Pero en la lista está Fabricio Mejía Madrid, cuyo libro se publicó por primera vez en 2012. Entonces, da que pensar. Porque entonces ese criterio autoasignado y autodefinido resulta que no está el criterio, ¿no? Entonces sí
que los criterios
incluimos a Fabricio Mejía, son elásticos, ¿no? Sí. Que los criterios son elásticos. Y entonces, bueno, hagámoslos elásticos, pero hacia el lugar que es más justo y hacia el lugar que es más equitativo y hacia el lugar que realmente podría, digamos, hacer historia, si lo quiere hablar en estos términos como tan grandilocuentes que suele tener. O sea, la oportunidad de hacer historia no está en la distribución masiva de libros, está en qué libros se distribuyen masivamente en esta iniciativa, ¿sabes?
Claro.
O sea, porque por lo demás, la distribución masiva de libros no es la primera vez que se hace, no es el Estado la única salida, también pensemos en los libros de texto gratuitos, es decir, eso es algo que el Estado usa como política pública, el Estado, cualquier Estado, porque la literatura determina valores, afinca creencias, forma identidad, etcétera. O sea, esas son las cosas de la literatura que quedan como en lo paraliterario, pero que están ahí. Entonces, en ese sentido, creo que es como, pues sí, desaprovechar una oportunidad que tenían ahí. Por lo demás, me parece bastante fácil de arreglar. Hagamos una colección igual, pero de morras, con la misma magnitud, por ejemplo. Y ya, ahí se arregla el asunto, que un poco esa es la demanda que hemos hecho con la carta colectiva que armamos, ¿no?
Hay algo que me llamó mucho la atención en su declaración, que tiene que ver como, ay, no, pues por la mentada cuota, ¿no? O sea, es como, pues sí, un poco indignado de que no tenemos que cumplir una cuota. Y me llama mucho la atención en varios aspectos. La primera es que, como alguien que deviene de un supuesto gobierno de izquierda, a veces me es lamentable escuchar que caen en las mismas trampas y en las mismas declaraciones de lo que podríamos llamar la derecha. La derecha tiene estas enunciaciones de las cuotas de género, atacan la real igualdad, ¿por qué le tenemos que dar un puesto a alguien que en realidad no se lo merece porque no tiene las habilidades, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Es como, son los mismos argumentos y totalmente. Lo que me parece como engañoso en esta declaración es que cuando lo enuncia de esta manera, pareciera entonces que es como, no, es que no existen o no existieron mujeres que escribieran bien o que escribieran en ese rango o en este criterio de años que ellos tomaron en cuenta. Cuando en realidad, justamente, no es que sean cuotas, sino más bien tendríamos que ver miradas al pasado para reivindicar cómo las desigualdades estructurales e históricas no permitieron que mujeres llegaran a los espacios educativos, de exhibición, publicación, etcétera, y en la medida de lo posible podemos intentar resarcir esas desigualdades a través de otras formas de mirar la literatura. Pero no hay esa enunciación, entonces me parece que caen en una contradicción porque a veces terminan haciendo declaraciones más de derecha de lo que ellos probablemente quisieran admitir.
Claro, porque además la izquierda, al menos en Latinoamérica, esa izquierda ha sido históricamente misógina, digamos, machista, más que misógina, machista. Y justo esa es una de las preguntas que tiene la izquierda para responderse en el presente. Es decir, insisto con lo de teniendo una mujer presidenta, porque no es una cosa menor y porque tiene que ver precisamente con una izquierda que se ha estado renovando y que ha estado trabajando y que ha estado pensando desde otros lugares. Y me sorprende mucho esta cosa reaccionaria de cierta izquierda que te diría que es más bien vieja y por supuesto masculina, que tiende como a no querer escuchar ciertas voces y a tener como esta actitud paternalista que hemos visto en la izquierda más, digamos, tradicional de Latinoamérica. Entonces, creo que ahí hay como un punto ciego de las izquierdas y un punto en tanto, cuando Paco Ignacio Taibo se refiere al poemario hipotético horriblemente asqueroso de Malo, eso habla más de sus prejuicios que de una cosa anclada en la realidad. Es decir, que no conozca esos poemarios que son todo menos horriblemente asquerosos de malos, que son subversivos, que construyeron parte de una tradición literaria, que son interesantísimos en términos estéticos, en términos formales, etcétera. Que no los conozca y que entonces la idea de un poema de una mujer lo lleve a pensar en una escritura deficiente, eso es lo que me parece problemático y eso es lo que dice de sus prejuicios y no de lo que sucede realmente, porque a ver, creo que nadie diría, estoy de acuerdo en que manden un poemario horriblemente asqueroso de malo, eso como que hasta ahí convenimos, ¿no? El problema es asumir que ese poemario estaría escrito por una mujer y por qué no pensamos en los poemarios horriblemente asquerosos de malos escritos por hombres, ¿no? O sea, ¿por qué la forma de dirigirnos a las escrituras de las mujeres es desde el desdén que genera la ignorancia y no desde la curiosidad? Que ahí esa es como una invitación que ojalá alguien le pueda hacer a Paco Ignacio Taibo, es decir, abrir los ojos y tener curiosidad. Y ya con eso creo que iríamos bastante avanzados en el camino.
Claro, y uno puede indignarse si tu compañero de al lado hace este comentario y quiere mantener sus prejuicios, y tampoco puedes obligarle a despojarse de estos. La cosa es que cuando eres el representante de la editorial pública más importante de este país...
Y de Latinoamérica, te diría.
Exacto, y no puedes, o no quieres, más bien, no quieres quitarte estos prejuicios, ahí es un problema, porque no solamente afectas a la política de fomento a la lectura de todo un país, sino que tus prejuicios se vuelven eso, política pública, ¿no? Y exacto. En ese sentido, quisiera que imaginemos lo que nos pasó a muchas de nosotras, que yo, por ejemplo, no sé, yo no tuve bibliotecas en mis escuelas, no accedí a materiales ni a espacios culturales en mi infancia, fue como un poco a golpes y de sorpresa más grande. Y entonces esta ausencia me hacía sentir que esas cosas no existían, porque uno no puede saber que existen las cosas que no ve, que no palpa y que no vive,
que no conoce,
especialmente sí. En los espacios, en los años formativos de uno. Y entonces, ¿qué pasa en esa como comunidad ficticia que abrió Paco Ignacio Taibo, en una comunidad ahí en Guanajuato, porque les vamos a mandar esto? ¿Qué pasa si a esa comunidad de Guanajuato mandas una colección donde prácticamente no hay mujeres? Y esas niñas, esos niños, esas niñes van a crecer leyendo y acercándose a estos libros donde no hay mujeres. Uno piensa que entonces las mujeres no escriben.
Claro, y van a crecer sin referentes, eso es lo que va a pasar.
Y esa es como la gravedad de que sea esto devenido y se conforme una política pública pagada con dinero público y que sea también el estandarte de fomento de la lectura de una presidenta que dice que presidenta se escribe con A. Entonces, un poco para contrarrestar un poco el desdén que nace de la ignorancia, cuéntanos, Yolanda, ¿qué poetas del siglo XX, mujeres, nos recomiendas leer y acercarnos?
no me alcanza el, o sea, podríamos hacer un casi de un programa completo de esto, pero así, las que me vienen de primera: Carmen Berenguer, Alejandra Pizarnik, Susana Tennon, Olga Orozco. En México pienso, por ejemplo, en Dolores Castro, pienso en Ulalume González de León, la propia Rosario Castellanos, cuya ausencia acá es bastante significativa, por empezar por ellas, ¿no? Y luego nos podemos ir a las novelistas, Luisa Josefina Hernández, por ejemplo, Josefina Vicens, todas ellas que en efecto fueron borradas y que no es que no hicieron parte de la tradición y que no es que no dialogaban con su contexto. Lo que pasa es que el no voltear a verlas a lo largo de los años hizo que se nos olvidaran.
Sí, y ahora que mencionas algunos de estos nombres, pienso que estas mujeres no solamente escribieron lo que en el canon de lo que creemos que es importante en la escritura, como novelas, poesía, sino que fueron, por ejemplo, grandes participantes de la formación de jóvenes escritores, de jóvenes críticos, etcétera, a través de la docencia y a través también del activismo político, ¿no? Pienso en Rosario Castellanos, estaba en la UNAM, en la FAC, Luisa Josefina Hernández, por favor, o sea, uno ve, porque es una de las grandes dramaturgas de este país, una ve sus obras y dices, wow, esta obra se presentó en los años 60, 70, 80 en este país y está despregando este personaje un discurso político súper contundente y apasionado feminista. Es como de, realmente fueron personajes que participaron activamente en un montón de espacios políticos de su época. Lo que pasa
sí,
es
totalmente.
Que convenientemente uh-huh. Se escribe de algunas personas y de algunas no.
Lo problemático es que, sabiendo esto que estás diciendo tú, que ya lo sabemos, a partir de las investigaciones que han hecho un montón de académicas, de escritoras, de editoras, desconcierta mucho que, teniendo esta información, el director del Fondo de Cultura Económica elija voltear a ver a otro lado, ¿no?
Pues así es. Creo que utilizaste una palabra importante, que es elegir. Yolanda Segura, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Objeto Vacío.
Muchas gracias a ti, Caterina. Y nada, es una conversación que tenemos que insistir y seguir y tener todas las veces que haga falta hasta que esto se vaya transformando.
La mujer ha salido de la caverna. Anda distraída. Transita con facilidad por allí y por allá. Solo hace eso. De vez en cuando otea los árboles frutales con los que topa y coge una fruta u otra. No tiene prisa. No es lenta ni rápida en sus labores. Apenas sabe que el tiempo pasa. Se entretiene mirando un ciempiés de buen tamaño sobre el suelo. El bicho se le sube a los dedos del pie izquierdo y le hace un cosquilleo. Ella frunce el ceño coronado por los huesos prominentes de su cráneo. Sabe que es la hora en la que los insectos, tras la lluvia, salen de la tierra. Sin adivinar a qué obedece, la mujer se inclina y se acuclilla. Observa con curiosidad lo que se muestra ante sus ojos. Son varios insectos ocupados moviéndose a la vez. Toma el escarabajo más brillante y lo engulle. Tritura el cuerpo crujiente y se felicita por su sabor con un gemido. Se deja caer y pone las nalgas sobre la tierra. A lo lejos va un mamut con su cría. La mujer en este instante no piensa exactamente en nada. Tiene algo de sueño y resiste porque teme, tal vez, correr algún peligro al quedarse dormida.
Soy Daniela Tarazona, escritora mexicana y egresada de la Ibero.
Corazón Habitable es el último libro publicado por Daniela Tarazona, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021 de la FIL Guadalajara por su libro Isla Partida. La historia transcurre en tres escenarios aparentemente desconectados: una pareja primitiva en su caverna, William Hervey, cirujano del siglo XVII que descubrió la circulación sanguínea, y un cosmonauta que frota la deriva en el espacio profundo. Tres momentos de la humanidad.
Yo lo escribí así, digamos, como se lee, ¿no? O sea, prehistoria, siglo XVII y el espacio, ¿no? Y ese contrapunto, como tenía la idea de hacer estos tres tiempos, pero en realidad no sabía muy bien qué iba a ocurrir en cada uno, ese mismo contrapunto me fue ayudando a ir estableciendo hilos mientras lo escribía. O sea, cómo estamos habitando el presente y tenemos todo eso atrás de nosotros y lo hemos, no solo como que olvidamos muchas cosas, que a mí me importa poner sobre la mesa, por ejemplo, el olvido que tenemos con respecto a nuestra capacidad de percibir, de admirarnos ante el mundo, ¿no? Ante los demás, ante los animales. Todo eso creo que está como muy fuera de foco en el presente, que tendría más que ver con este astronauta. Aunque hay muchísimo trabajo escritural y de todo tipo acerca de la memoria, pareciera de pronto que la memoria es cada vez más escurridiza, ¿no? Que cada vez se hace menos, cada vez importa menos, ¿no? Como si fuéramos realmente seres solo de un instante, ¿no? De los instantes, ¿no? Que nos presenta el mundo que vivimos hoy. Y yo quería, pues, hacer como ese juego y luego, bueno, al final como hacer esa como derivación, ¿no? Como ya de todos los personajes juntos, ¿no? Como en una misma estructura, de alguna manera, ¿no?
El corazón es un órgano, parte del cuerpo, también un símbolo para hablar del amor, un sonido, algo que tiene peso y se mueve en nuestro pecho, indicador de un ataque de ansiedad o del extrañamiento severo por otro cuerpo. El corazón es un significante.
Me importa muchísimo ese enigma, ¿no? Que es la carne, que es el cuerpo, la revalorización de todo eso que ocurre, que además es bastante desconocido, o sea, que a pesar de que se haya estudiado tanto, ¿no? Y que después de Harvey haya venido todo lo demás. Entonces, el corazón yo creo que es una de las partes del cuerpo, a pesar de estar tan cargada de, digamos, de sentido o de ser manido en su significado, pues es de las partes también más misteriosas, ¿no? Más asombrosas, como el cerebro, ¿no? Hace que la sangre circule, que la sangre pues es un símbolo también súper potente. Y bueno, yo he trabajado el cuerpo desde distintos lugares en mis libros y acá me importaba mucho también hacer ver cómo el cuerpo, por ejemplo, en la caverna, está como abstraído en una roca, el cuerpo con el corazón con el médico es más un fin, digamos, un deseo que tiene más que ver con la divinidad. Y bueno, ya con el astronauta, pues sí es un corazón, digamos, como eclipsado, ¿no? Como que no tiene lugar por su propia nostalgia, ¿no? Por su propia lamentación sobre el mundo y su desorientación, ¿no?
William está animado por el alcohol. En la taberna, varios experimentan los calores con brebajes que recomponen y los hacen atrevidos o feroces. A Harvey le gusta perder el equilibrio del cuerpo y embriagarse. Las jornadas extenuantes en anfiteatros o casas o con los ojos puestos en las pústulas de enfermos otorgan a sus nudos emocionales el cansancio propio de aquellos que suelen ver en exceso. Las noches caen, como suele suponerse, y el alcohol, a veces más, otras menos, le da la paz de un sepulcro en vida. La conversación entre Herbert y el escultor es ardiente. William se inclina sobre la mesa para escuchar, aún más de cerca, la voz del hombre que acaba de terminar su obra maestra, una Venus anatómica. Ambos conocen los caminos estrechos entre las vísceras. Sobre el cuerpo muerto de la mujer, aún tibio, el escultor en cera vació la sustancia. Harvey construyó a que la réplica del cuerpo sucediera con éxito. Se trataba de un acto mimético. La consecuencia, que podía dejar sin aliento al espectador, era sobrecogedora. La Venus de cuerpo exacto sustituía al cuerpo verdadero, engañaba la vista, cautivaba y provocaba deseo. Parecía respirar. Casi podía percibirse su pulso. Descansaba sobre el lecho, dormida, amenazaba, al ser tan verídica, con moverse de manera repentina. La muerte le había llegado justo antes del parto. Por eso su reproducción mimética la mostraba lánguida, sobre una silla con la cabeza inclinada hacia atrás, los brazos desguanzados, los pies apenas apoyados. Se estaba yendo, y el enorme vientre de frente con la explosión por suceder. La reproducción arrastró todo consigo. De la nariz triangular y la boca entreabierta hasta el núcleo de su vientre, con el casi nacido enroscado. El cabello de la mujer caía hacia atrás. Podría implicar la potencia de vivir. La cabellera suelta, contraria a los pies flotantes sobre el taburete del sillón. William no había pasado por alto que el desfallecimiento de la mujer había incluido dolores indecibles. El escultor tampoco, pero no conversaron jamás acerca de esto. Si se afanaron para que la copia de la muerta mostrara, con crueldad, el último retorcimiento de su cuerpo, la suma perfecta del horror y el abandono fueron fijados en su carne y en la cera que la reprodujo. William y el escultor estrechan las manos al salir de la taberna. La calle es la boca de un animal, apenas se forman las sombras de ellos dos sobre las baldosas del suelo y son tenues. A algunos pasos de distancia ilumina una antorcha que corona la esquina del convento. El médico parte a casa satisfecho. Se tambalea por la calle. La acidez del alcohol le cobra sensaciones en el esófago. De un tiempo a la fecha, tras las horas de bebida generosa, William ha pensado con solemnidad en abandonar las copas, pero cada mañana, a pesar de su deseo, se aviva el sinsentido. El corazón que busca no le sirve para disolver sus dudas. La profesión no le basta, tampoco la fidelidad de los alumnos.
Siempre he tenido como una fascinación, digamos, por el tema científico, lo del médico de Harvey. Una de las cosas que a mí más me fascinó cuando leí ese libro de De Motu Cordis era cómo él traía como lo que conocía del mundo, esto que decías, ¿no? Como todo un engranaje de conocimiento, de percepción sobre el mundo, y lo comparaba con lo que iba viendo, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Entonces había siempre una metáfora que tenía más que ver de eso que él iba descubriendo, tenía mucho más que ver con su experiencia y con lo que él conocía del mundo, que con algo propiamente demostrativo o finalizado. Era un ejercicio todo el tiempo de observación que venía de su propia vida, ¿no? O sea, de su propia manera de comprender la naturaleza, la realidad, ¿no? Y eso fue una de las cosas que a mí más me gustó de leer ese libro, que más me asombró cómo todo eso estaba desvelando la comprensión del cuerpo humano, ¿no?
Viernes 7 de febrero. Podría decirse que soy un monstruo. Mis piernas se han adelgazado aún más. Mi diafragma se elevó. Mi cara está hinchada. Qué extraño me parece ahora contar con un cuerpo. Lo he vendido a este proyecto. Lo hice porque mi motivación era inmensa. Creía que las labores dentro de la nave, a lo largo de estos meses, darían sentido a mis días. Soy más insignificante que nunca en mi vida. Le pertenezco a los controladores y científicos en tierra. Mis pensamientos no son míos. En este encierro eterno, he observado sin margen de duda que cada una de mis acciones es vigilada para establecer patrones de comportamiento en el espacio y fuera de él. Las pruebas significan que nuestras vidas serán utilizadas para otros fines.
Siempre he tenido esa inquietud también ante la tecnología. Hay muchas cosas que me parecen profundamente inquietantes. La vivencia de un espacio ha cambiado tanto a partir de la tecnología, de los teléfonos inteligentes, bueno, de internet que ya tiene mucho tiempo, pero digamos, creo que más de los teléfonos, ¿no? Que son lo que nos acompaña en todo momento. Y ese espacio que antes conocíamos, o sea, habitábamos de una manera, digamos, más singular, más expandida, ¿no? Nuestro cuerpo ocupando un lugar. Luego íbamos a otro sitio y pues sí, descolgábamos un teléfono o hacíamos una llamada, pero no había esta navegación por distintos espacios que no son ninguno a la vez, ¿no? Entonces, en el astronauta hay un desarraigo pues constitutivo en él, pero claro, como está ahí suspendido, para mí era pues una metáfora justo como de ese no lugar en el que estamos ahora viviendo. Y también la estupefacción, o sea, la perplejidad de él ante el mundo, ante el planeta que está ahí, ante la Tierra que ve, pero también la ve en un estado de caos y de, digamos, de límite que le produce mucha angustia y que no entiende cómo la humanidad ha llegado hasta ese punto, ¿no?
La escritura de Tarazona en este libro es un deleite descriptivo. Me imagino que el autor es una observadora obsesiva, sabe los gestos de sus familiares y las coreografías de movimientos de quien la atiende en su establecimiento favorito. Toda esta práctica cotidiana la vierte a sus letras. Cuando lees El corazón habitable, puedes oír los crujidos y gruñidos de la mujer prehistórica. Sientes el calor del corazón palpitante en las manos de Harvey y cómo el planeta Tierra se vuelve un grillete del cosmonauta que no sabe cómo es tener un hogar.
a través de mi escritura con respecto a lo instintivo, a los impulsos, a la percepción. Cuando he dado talleres, por ejemplo, de novela o de cuento, siempre pongo ejercicios que tienen que ver con percepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces les pido que lleven un objeto y lo estamos tocando ahí en la clase, o cosas que tengan que ver con la apreciación, pues, de lo que rodea, de la naturaleza, del cielo, del olor, de lo que se siente en la piel. Lo que más quiero cuando escribo es que quien lo lea, pueda justo imaginarse de la manera más como inmediata lo que se presenta allí, ¿no? Como la atmósfera que está allí, y pueda también dibujar y ver al personaje, a los personajes, ¿no? En su pensamiento. Ese es como un deseo que yo tengo en todo momento, o sea, cuando escribo, pero sí trato de que eso sea a través como de un lenguaje, o sea, como directo, ¿no? O sea, como que no tenga mucha mediación, o sea, algo que sea. Entonces, corrijo bastante en mi cabeza antes de escribirlo y trato de bajarlo lo más preciso que puedo. Me parece algo importante para quien escribe, ¿no? Y yo trato de alimentarlo, pues, en mi cotidianidad. Y esta mujer, pues, representa para mí también eso, esa voluntad como de reconocer el mundo en su primera manifestación, digamos, ¿no?
El camino de regreso comienza. Miras el fulgor de las estrellas por la ventanilla de la nave. No quieres volver, pero tampoco es tu deseo quedarte. La suspensión ha tomado tu ánimo. Lo mismo te daría estar en cualquier sitio. Debe haber sido antes de darte cuenta de la presencia del cangrejo en tu pecho, cuando perdiste el interés por todas las cosas. Parte de tu existencia permanecerá en la nave para siempre.
Las ideas no se crean ni se destruyen.
Solo se confrontan.
La revista de la universidad.
Dentro de un objeto vacío.
Yo soy Mariana Osuna Castañeda. Soy doctora en letras por la UNAM y profesora titular de literatura mexicana del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando llega la imprenta, aparece la visualidad como una forma de comunicación más de los textos, aparece la tipografía, propiamente hablando, que va a tener una época dorada en el siglo XIX. Entonces, la figura del editor, una vez que es parte de la producción de cualquier impreso, es un mediador más, es un ojo más, es una opinión más, es alguien que está entre el texto, no necesariamente el autor, pero con el nacimiento de la imprenta aparece este sujeto que toma decisiones sobre cómo ese texto va a verse en la página, sobre si va a ir acompañado de letras titulares, sobre qué tipo de tipografía, pero sobre todo sobre el formato. Con la imprenta no solamente vamos a tener al editor, sino el nacimiento de la industria editorial. Entonces, cuando hablamos de una industria, hablamos de que se trata de varios factores, no solo del texto, de su calidad, de la importancia, sino de que ese texto ya impreso se venda. Y parte de que se venda implica otra serie de mediaciones a las cuales va a ser sujeto ya no el texto, sino estas estrategias para hacer que de un texto pase a impreso, de un impreso pase a tus manos, ¿no? O pase, digamos, que a tu carrito de compras, ¿no? Y le des un clic. Entonces, todas esas mediaciones inician en el siglo XVI y se van acelerando, y al mismo tiempo que se van acelerando tecnológicamente, aceleran el proceso de lectura. Es decir, los libros producen a sus lectores, los libros producen a sus consumidores, los libros producen a sus escritores. Y a finales del siglo XVIII vamos asistir a una primera, digamos, sobreabundancia de escritores y escritoras, porque por primera vez, dice el gran Robert Darton, vamos a tener un excedente de letrados en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra. Eso significa que hay mucha más gente escribiendo y leyendo que nunca antes en la historia. La industria editorial implica comprender que hay una necesidad constante de ampliación de los mercados. Ese público se va creando conforme van apareciendo los productos. Es un circuito. Ajá. El producto de alguna manera ya está perfilando a su consumidor y a su mediador. Entonces, para principios del siglo XIX, esta sobreabundancia siempre va a traer con una sobreoferta. El periódico, que era en ese entonces el internet de la época, es donde la gente se entera de absolutamente todo. Y recordemos que cuando decimos periódicos nos referimos a una periodicidad, a una frecuencia, no a un producto. Lo que surge de esta conexión es algo que se llama literatura de folletín, la novela de folletín francesa, que ya nunca más nos va a abandonar. Si al público le gusta lo episódico, y a todo el mundo le gusta porque se echa maratones de series, vamos a pensar en el escritor que más me gusta y quizás en uno de los más afamados, Alexandre Dumas, que tenía una cosa que era un taller de escritores. Ajá. Él dejaba pergeñada la trama y un montón de escritores rellenaban la trama. Él ya no escribía. Ya cuando era muy famoso ya no escribía. Y vamos a pensar que eso es lo que pasa de pronto en Hollywood, que eso es lo que pasa con algunos libros que están en saga, ¿sí? Que ya empiezan a ser escritos para ser llevados a la pantalla grande. Y podemos comprobarlo si los lectores tienen alguna saga favorita, ¿verdad? Muchos de estos escritores de pronto olvidaban un personaje, le cambiaban de nombre, ya no sabían cómo resolverlo y entonces le salía el gemelo maldito, ¿no? O la herencia por ahí escondida que hacía que el personaje resucitara de las cenizas. El típico no andaba muerto surge también en esta literatura, ¿no? De tal manera que esas novelas, yo hoy en día cuando las tratamos de leer de un tirón, se nos antojan difíciles, se nos antojan un desafío porque fueron diseñadas para lo episódico. Los géneros son una de mis pasiones de investigación. Durante casi 200 años seguimos leyendo lo mismo. Mira, ya sean al fondo de la Tierra o a la Luna o a Marte, pero son lo mismo, ¿sí? Ya sean viajes aquí o viajes en el tiempo o viajes en la materia, pero son viajes, son transformaciones, ¿sí? Y eso tiene que ver precisamente con la accesibilidad. Los géneros literarios son producto de una serie de convergencias de época, ¿verdad? De tal manera que hoy en día lo que tenemos es todo lo contrario. Lo que tenemos es una industria que nos convence de que existe el género ciencia ficción, que existe el género romance, que existe el género del horror, que existe el género de lo fantástico. Entonces, lo que la industria está produciendo es un tipo de producto que satisfaga la expectativa del lector. Y eso para mí es grave. Porque como dije al principio, la imprenta no solamente produjo el libro, produjo al editor y produjo otro tipo de escritores. Y entonces ahora resulta que hay una escritora o escritora de ciencia ficción, un escritor o escritora de fantástico, pero no de otra cosa. Y lo mismo pasa con los talleres. Como si los géneros no fueran desde Homero una mezcla social de expectativas, de actualizaciones de deseos humanos. Y son muchas otras cosas. Y esa es la pregunta para mí, Ekaterina, para el público. ¿Quieres leer literatura que implica abrirte a la diversidad, a lo difícil, a que no queden satisfechas tus expectativas? ¿O lo que quieres es consumir una fórmula que satisfaga tus expectativas, ¿no? Y cuando tus expectativas se satisfacen, quiere decir que has aprendido la fórmula como lector. Y cuando tú logras escribir 3, 4, 5 libros de un tirón en 4 o 5 años, quiere decir también que has aprendido la fórmula de ese género. Pero es un tipo de público moldeado por la industria editorial. Y esa es mi cuestión. ¿Queremos que la lectura sea moldeada por esa industria? ¿Queremos ser moldeados como consumidores de un tipo de producto editorial con una etiqueta que dice novela más gótico, cuento más gótico, más latinoamericano, más feminista, lo que quieras? Entonces, el etiquetado es un dispositivo hoy en día muy importante para reflexionar acerca de los muy diversos públicos, los muy poco diversos productos editoriales. Fíjate, estamos hablando de un empobrecimiento de las expectativas. Eso es lo que me parece, pues, algo curioso para ponernos a pensar, ¿no crees? Sí. Soy Mariana Osuna y les invito a leer en géneros la invención editorial en la revista de la Universidad de México.
Uno, las fechas como los nombres son los más importantes. El nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor. Buscar la nota roja de todos los periódicos en línea. Mantener la memoria de quienes han muerto. 3. Contar inocentes y culpables. Sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos. Nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Un poema de una mujer. Este es el comienzo de Antígona González de Sara Uribe. Esto fue Objeto Vacío y nos escuchamos el siguiente jueves.
Mintamos, señores, pero sepamos mentir. Ya que la mentira es una ley ineludible, sepamos cuándo debemos mentir y cuándo no debemos mentir.
Y cuando de verdad llegó el fin del mundo, nadie se dio cuenta o a nadie le importó.
Libremos al mundo de la funesta verdad que lo aqueja.
Las infinitas posibilidades de la ficción. Objeto Vacío. Estética de la vibración.